Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs. Me siento muy contenta de tenerles aquí conmigo en otro programa de Lenguajeos. Los programas pasados hemos estado conversando con distintos profes sobre el enfoque del trabajo en equipo, que no es lo mismo que el trabajo grupal. Pero esto no ha sido planeado. Los temas han salido de manera espontánea en nuestras conversaciones con los profes. Claro, cada disciplina tiene sus maneras de explotar esto del trabajo en equipo. Y si en semanas pasadas tuvimos a una geóloga y a un físico que nos hablaron del tema, hoy nos acompañará una profesora de literatura inglesa, Elizabeth Quiroz García, quien también se referirá al tema. Elizabeth es la actual coordinadora del Departamento de Bachillerato en Inglés a Distancia de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, un proyecto promovido por su contenido innovador por la Vicerrectoría de Docencia. Además, es la coordinadora de los cursos de inglés por áreas, dirigido a estudiantes de otras carreras y con un énfasis en inglés conversacional. Esta iniciativa surgió desde el Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Elizabeth tiene una maestría en educación con énfasis en la enseñanza del inglés y el deseo de mejorar su enseñanza y compartir con otros profesionales la llevó a participar en la pasantía a la Universidad del Siglo XXI de la enseñanza al aprendizaje, que ha sido organizada durante los últimos 2 años por la Vicerrectoría de Docencia, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, REFED, con el apoyo de Latin American Scholarship Program of American Universities, LASPAO. En unos instantes, tendremos a Elizabeth con nosotros acá en Lenguajeos, en Radio Universidad 96.7 FM.
Departamento de Docencia Universitaria, BEDUN, espacio para el desarrollo de la docencia universitaria.
¿Qué significa educar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la obligación fundamental del docente?
Estas han sido interrogantes constantes del Departamento de Docencia Universitaria, BEDUN. Conozca sobre nuestros servicios y programas a través de nuestro portal web www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
Hoy tengo el gusto de tener aquí lenguajeando a Elizabeth Quiroz García, quien es profesora de la Escuela de Lenguas Modernas. Buenos días, Elizabeth, qué gusto de tenerte aquí con nosotros.
Gracias, Eleonora, y buenos días a todos también.
Elizabeth, vos sos profesora de la Escuela de Lenguas Modernas. Contanos un poquito primero, ¿cuáles cursos das allí o qué actividades tenés?
Trabajo en la parte de lengua y también de literatura. Ahorita estoy enseñando el curso de comprensión de lectura para estudiantes de bachillerato en inglés y enseñanza del inglés y los cursos opcionales en literatura de introducción a la literatura, que tengo estudiantes de segundo año.
Y Elizabeth, tenés un proyecto con ARE, ¿verdad? También de enseñanza del inglés para profes y estudiantes.
Sí, tenemos, trabajo en dos proyectos, uno es de CONARE, los dos son de la Vicerrectoría de Docencia. Uh-huh. Uno es de CONARE y es el proyecto de inglés por áreas o capacitación en inglés para estudiantes y funcionarios. Estos son cursos que son becas de CONARE para todos los estudiantes de la universidad y se les enseña el inglés enfocado en su área de estudio, en negocios, para toda la gente de ciencias económicas, en ingeniería, para toda la gente de ingeniería y arquitectura, en salud, para la gente de salud, dentro de las 6 áreas de conocimiento de la universidad. Y también trabajamos en el otro proyecto de innovación de docencia, que es el bachillerato en inglés, pero no presencial, sino como a distancia.
¿En línea?
En línea. Entonces, los estudiantes tienen tutorías, guías de estudio y trabajo en línea. En 2 plataformas. Trabajan con una plataforma diseñada para los textos que se utilizan y la plataforma que usa la universidad, que es Moodle.
Y Elizabeth, yo he sabido que tienes un gran interés y una gran curiosidad por la docencia universitaria. ¿Qué te ha movido a buscar estrategias y aprender sobre docencia?
Bueno, una de las cosas que más me interesan a mí es poder compartir con la gente lo que he aprendido yo y estar segura que vamos a tener buenos profesionales, que sean responsables, que sepan lo que están haciendo. Entonces eso me ha motivado mucho a tratar de buscar y mejorar y hacer actividades que los estudiantes los mantengan interesados en el aula, pero que además de eso tengan un espacio en donde ellos se puedan apropiar de la información y poder crear con ella.
En esta búsqueda tuya participaste en la pasantía en docencia universitaria que ofrece la Vicerrectoría de Docencia y fuiste a Harvard con un grupo de otros 13 colegas. Me gustaría que compartieras cómo te fue en esa pasantía porque eran colegas de muchas otras disciplinas muy diversas a la tuya. ¿Cómo te fue con un grupo interdisciplinario y más o menos qué aprendiste o qué te impactó allá?
Muy interesante, muy enriquecedora la experiencia porque dentro de la universidad vivimos como en pequeñas islas. Entonces yo solamente conozco gente de mi área. Esta pasantía me dio la oportunidad de conocer gente de física, de artes, de verdad, de agronomía, de diferentes carreras y lo que más me impactó fue ver cómo ellos manejan la información, cómo ellos a nivel cognitivo, ¿verdad? Entienden una cosa y yo veía otra, entonces me permitió ver diferentes formas, diferentes enfoques a un mismo tema. Entonces lo hace a uno más abierto a pensar, bueno, tengo 20 estudiantes, probablemente todos van a ver cosas que yo no veo.
Sí, eso significa que cada uno de nosotros ve el mundo diferente y uno cree que el mundo es uno. Y no, muy interesante eso que estás diciendo también de esa extrapolación que estás haciendo, de que los estudiantes también tienen... Si tenés 20 o 30 estudiantes, son 20 visiones de mundo.
Que a veces uno no les permite llevar eso al aula, porque es solamente mi visión de mundo y lo que yo digo y como yo lo digo. Entonces eso me dio la oportunidad de decir y de tratar de implementar eso en mi aula. Bueno, démosle la oportunidad a los estudiantes en actividades en el aula donde ellos puedan aprender y yo también pueda aprender más de ellos.
Y estando ya algún contenido específico en cuanto a docencia, ¿un profesor o alguna actividad que te impactara, que te gustara particularmente?
El profesor que más me impactó fue Ken Bain.
Y fue el primero.
Y fue el primero, sí. Lo que más me impactó fue ver que todos podemos llegar a ser buenos docentes y mejores docentes cada día si realmente lo queremos. Pero que no está en cómo yo recito la materia, sino en cómo puedo crear espacios de cuestionamiento en donde los estudiantes puedan también crear sus propios cuestionamientos y tratar de buscar una respuesta. Porque si todos se los damos a ellos, entonces, ¿cuál es el interés de ir a clases?
Y estando allá también, posiblemente pudiste ver algunas técnicas y tecnologías que sugerían. ¿Has implementado alguna de ellas en tus clases? Contanos qué innovaciones estás haciendo.
Bueno, en términos prácticos, me impactó mucho la visita a Harvard ver que todos los profesores, desde el más joven hasta el que tiene de más edad, manejan la tecnología como si hubieran nacido con ella. Y a veces nosotros sentimos que ya estamos muy viejos para implementar. Entonces me llamó mucho la atención y ahorita yo estoy trabajando tanto con lo que es el uso de clickers que a mis estudiantes les ha gustado mucho. Realmente ellos mismos están creando sus propias preguntas y sus respuestas, entonces entre ellos dialogan y se cuestionan lo que ponen, lo que dicen. Y también estamos trabajando el enfoque de trabajo en equipo, no en grupo, que es diferente. Estamos trabajando en este enfoque para poderlo implementar a partir del segundo semestre. Entonces ya tenemos planeados talleres con los docentes y estamos buscando el material apropiado para poderlo poner en práctica como debe ser.
Cuando Elizabeth se refiere a los clickers, para tal vez algunos colegas que no saben lo que son estos sistemas de votación que a veces vemos en la televisión, en ¿Quién quiere ser millonario?, que es un sistema de votación y que se grafica inmediatamente las respuestas y que tiene un uso educativo muy, muy importante. Y eso estás utilizándolo en tus clases. ¿Cómo te va con este uso de estas tecnologías?
Me está yendo muy bien. Lo más importante es que todos los estudiantes están estudiando más, se preparan más para llegar a clase porque como inmediatamente sale el gráfico, entonces dicen, ay, alguien no estudió.
Sí, pero no se sabe quién.
Entonces, no se sabe quién.
No es así como exhibir a una persona, sino que ellos mismos...
Ellos mismos como que asumen su responsabilidad.
Sí, esta tecnología, además de tener los aparatitos de votación, se basa mucho en preguntas. Normalmente el profe es el que hace las preguntas y los estudiantes responden, pero me estás diciendo que en tu clase son ellos mismos los que hacen las preguntas también.
Yo empiezo en la clase un tema, como un poco magistral, un poco más sí. de todos compartiendo, y luego les doy un espacio y les asigno trabajo. Por ejemplo, en el curso de literatura les doy un texto y tienen que incluir la parte teórica. Entonces, ¿cómo incluir la parte teórica en el texto literario? Y ellos mismos crean sus preguntas y sus opciones de respuesta. Y tienen la oportunidad de defender sus puntos de vista ante sus compañeros. Y les ha gustado mucho porque se están apropiando de ese conocimiento y se sienten como más seguros a la hora de, ¿verdad?, de dar una opinión y de aprender.
Es que se está trabajando varias cosas ahí, ¿verdad? No solo el contenido de tu materia, sino el trabajar en equipo, el dialogar, uh-huh. el argumentar también, que es muy algo importante, que es muy importante. Luego hacías una diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo, que yo creo que eso es muy importante porque a veces con la buena intención de no ser muy magistrales, ponemos a los estudiantes a trabajar en grupo, pero es una cosa como muy dejada de lado, sin ningún criterio, sin ninguna nada, y ni a los profesores ni al estudiantado les gusta mucho eso de trabajo en grupo. Pero me estás hablando de trabajo en equipo, que es diferente.
Sí, este es un enfoque que también aprendimos cuando estuvimos en la pasantía en Harvard. Y básicamente lo que nos enseña es que los grupos no los podemos dejar a la deriva ni a la buena de Dios. Uh-huh. Tenemos antes de trabajar en equipos, no en grupos, uh-huh. Tenemos que hacer una encuesta de nuestros estudiantes, los años de estudio, qué estudian, cuántos años han tenido en la universidad, cuáles son sus intereses, cuál es su edad, para tratar de ubicarlos y hacer grupos más heterogéneos y no tan homogéneos. Además de eso, esos equipos tienen que mantenerse durante todo el ciclo en que se imparte el curso. Y muy importante, cada equipo tiene que, al principio de cada lección, tiene que haber retroalimentación inmediata con pequeños quizzes, pequeñas pruebas. Y también los integrantes del equipo se retroalimentan ellos de manera positiva, no criticándose, que es muy importante, que a veces cuando somos docentes o dentro de nuestro sistema tendemos a veces a castigar a los estudiantes y que se sientan culpables. Entonces es un enfoque que le permite a los estudiantes apropiarse de lo que están aprendiendo, ser responsables también con su preparación, y que le permite al profesor también llevar un mejor control del trabajo de ellos. Porque en el grupo les dice uno, bueno, hagan grupos de cuatro y cualquiera, y uno pone una cosa, otro pone otra, pero no es un trabajo en equipo. Que eso también tampoco les está permitiendo a ellos desarrollar otras habilidades que el mercado laboral ahora necesita, claro. Como son los soft skills.
Claro. Uh-huh. Importante eso de una retroalimentación muy inmediata y de una retroalimentación para mejorar, uh-huh. no para castigar, ¿verdad?
No,
sino
para
que
castigar.
Aquí tienes tus fortalezas, aquí tienes una debilidad y así es como podrías
mejorar
y no para castigar. Eso pone un clima totalmente distinto.
Diferente.
¿Cómo han reaccionado tus estudiantes al uso de los clickers y a estos trabajos en equipo? Y yo sé que haces otras actividades, que tus clases son muy dinámicas. ¿Cómo han reaccionado los estudiantes?
Los estudiantes reaccionan muy bien porque la brecha generacional es como grande y aunque uno no ha nacido con tantos aparatos tecnológicos, ellos sí. Entonces, de alguna manera tenemos, para poder llegar a ellos, tenemos que llegar a ellos por medio de lo que ellos usan. Y a ellos les encanta las tecnologías. Por ejemplo, con el uso de clickers, ellos están fascinados, les encantan que les grafique inmediatamente las respuestas y que podamos tener una discusión inmediata sobre el porqué de las respuestas. Todo lo quieren ya.
Inmediato, sí, uh-huh. quieren una respuesta inmediata.
Y no quieren tanto como con otro tipo de enfoque en que uno toma más tiempo para dar retroalimentación. Con el uso de otras actividades que hacemos, que en inglés llamamos web quests, que ellos mismos buscan, claro, es algo guiado que hacemos, que yo les preparo primero. Les gusta mucho porque trabajan en internet, buscan otras fuentes y no solamente me oyen a mí, uh-huh. sino que tienen otros puntos de vista para poder comparar, contrastar y a partir de eso tener un criterio propio y poderlo defender, que es lo que más me interesa a mí, que ellos puedan aprender a pensar, a criticar y a no solamente recibir, sino que cuestionen.
Muy interesante, Elizabeth, ese balance que vos tenés entre que no solo te oigan a vos, aunque dijiste que a veces
pues das también una parte conceptual y
que es
necesaria, ¿verdad? Y tampoco dejarlos solos, hacer lo que quieran, como en trabajo en grupo o vaya a navegue por internet a la libre, tampoco.
No, tampoco.
¿Verdad? El trabajo en equipo requiere una mayor estructuración y el web quest, que es lo que vos decís, no es vaya a navegue ahí en la red como sea, sino que es una búsqueda con base en una guía. Uh-huh. Entonces, yo sí quisiera resaltar en esta conversación ese término medio, ¿verdad? Porque en educación vamos de un extremo al otro, ¿verdad? Sí. O no les dejamos ni pensar ni hacer nada, o les damos total libertad. Ese balance que estás utilizando vos en tus clases y con el uso de la tecnología, creo que es muy, muy adecuado.
También estamos trabajando con pizarras inteligentes, que se llaman, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas cosas, ellos pueden guardar lo que vemos en el aula, en sus llaves mayas que les gusta, y que también es algo que tienen a mano. Claro, todo esto implica que uno trabaja más, no tanto dentro del aula, sino preparando
antes,
la clase.
Claro.
Y en el aula no es que uno no trabaje, sino que uno está guiando a los estudiantes. Uh-huh. Pero sí, la preparación tiene que ser con tiempo y antes para buscar los recursos necesarios, ¿verdad? El aula, los laboratorios. Y sí, en el aula tampoco es que uno no hace nada, uno está con ellos guiándolos, que a veces los profesores puedan decir, es que lo sientan en el laboratorio y no está haciendo nada, ¿no? Uh-huh. Uno los está guiando a ellos.
Me comentabas hace un momento, Elizabeth, que vas a compartir estas experiencias con otros profes de tu escuela.
Sí, para junio, la segunda quincena de junio, vamos a tener un taller en donde les voy a presentar el uso de clickers, como yo lo haría en mi clase, y así como las preguntas que mis estudiantes han generado, para que ellos, los docentes, vean la creatividad y la capacidad que tienen los estudiantes, que a veces pensamos que no son tan creativos o no son tan capaces cuando sí lo son.
Pues eso me parece excelente, que entre nosotros mismos, los docentes, nos auto y mutuo capacitemos, ¿verdad? Uh-huh. Y compartamos nuestros propios aprendizajes. Y yo espero que también puedas colaborar con RIFET para podamos organizar actividades de aprendizaje con otros colegas de otras disciplinas y de otras áreas de la universidad.
Claro que sí.
Bueno, Elizabeth, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Ha sido muy interesante. Te deseo muchos éxitos en todas estas aventuras nuevas y espero de verdad que puedas colaborar con nosotros en otras actividades.
Claro, y muchas gracias a ustedes.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
What a Wonderful World fue estrenada por Louis Armstrong a finales de los años 60. Armstrong fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz, quien elevó este tipo de música a arte popular. La canción habla de las cosas simples de la vida, es optimista y llena de esperanza. Aunque en el Reino Unido alcanzó el primer lugar en ventas en 1968, no fue sino hasta 10 años después, cuando fue incluida en su banda sonora de la película Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams, que se dio a conocer internacionalmente. What a Wonderful World fue incluida en el álbum Babaloo del año 2001, del cantante de jazz y actor canadiense Michael Bublé. Vamos a escuchar esta dulce versión. Que la disfruten.
I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
El profesor exbecario, cuando llega al país, es contratado por la Universidad de Costa Rica por un periodo de hasta 2 años, para luego entrar en régimen académico. Lorena Quesada Rojas, de la Vicerrectoría de Docencia, le explica los trámites. Más información al 2511-1153.
Los profesores invitados exbecarios son aquellos profesores interinos que se fueron a realizar estudios de posgrado y para lo cual tuvieron una reserva de plaza. El profesor regresa al país y se le nombra como profesor invitado exbecario. Durante 2 años permanece en esa condición. El primer año, el profesor tiene un salario contractual que lo firma con la señora rectora. El estudio de ese salario contractual lo hace la Oficina de Recursos Humanos. Previo informe nuestro, nosotros somos los que les pedimos que hagan ese estudio. Nosotros revisamos que el profesor haya terminado sus estudios, que haya terminado el programa completo, que haya presentado la tesis, porque hay algunos que se vienen a terminar la tesis a Costa Rica. Ellos no pueden ser nombrados invitados hasta que no concluyan. Generalmente el envío del título pues dura su tiempo y ellos no vienen con el título en la mano. Pero sí, ellos presentan ante asuntos internacionales el informe, asuntos internacionales nos los comunica a nosotros, de que todo está en regla, que el profesor cumplió a cabalidad con el contrato, y de ahí, entonces ya nosotros partimos y solicitamos a la Oficina de Recursos Humanos que haga el cálculo salarial como profesor invitado primer año. Y para el segundo año, antes de concluirlo, se supone que el profesor ya para ese periodo debe tener reconocido el título. Con ello, el profesor se presenta ante la Comisión de Régimen Académico, presenta sus atestados, ahí el régimen le da una lista de los documentos que ellos necesitan para que la comisión le asigne categoría. Ya después de que la comisión le asigne categoría, entonces el salario del segundo año será de acuerdo a la categoría que le asigne el régimen académico.
En una semana, lenguajearemos con el doctor Rodrigo Carboni Méndez, director de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo explicar la física cuántica y sus principios? Esta dura tarea lo ha llevado a involucrarse en aprender sobre docencia. Lenguajeos tiene este espacio gracias al sistema radiofónico de la UCR. Cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y del Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, del técnico Armando Duarte y de la productora Bárbara Ocampo. Y utilizamos música del proyecto Baula, gracias a la colaboración del guitarrista Federico Miranda. Les acompañó Eleonora Badilla Sax. Gracias a todos y todas por estar en sintonía de Radio Universidad de Costa Rica. Nos escuchamos de hoy en 8. Hasta luego.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.